Papa Francisco, vivir plenamente la acción litúrgica. Curso internacional de formación para celebraciones litúrgicas diocesanas. Publicamos a continuación el discurso que el Santo Padre Francisco ha dirigido esta mañana en audiencia a los participantes en el curso internacional de formación para responsables diocesanos de celebraciones litúrgicas sobre el tema, vivir en plenitud la acción litúrgica, celebrado en el Pontificio Instituto S. Anselmo del 16 al 20 de enero. Discurso del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Y pido disculpas por el retraso, pero ha sido una mañana ajetreada. Agradezco al Padre Abad Primado sus palabras, saludo al Rector Magnífico y al Decano del Pontificio Instituto Litúrgico, a los profesores y a los alumnos, y saludo al Cardenal Prefecto, del Dicasterio del Culto Divino y de la Disciplina de los Sacramentos, y a Monseñor Secretario, gracias por estar aquí. Me complace daros la bienvenida y agradezco la iniciativa de organizar un curso de formación para quienes preparan y dirigen la oración de las comunidades diocesanas, en comunión con los obispos y al servicio de las diócesis. Este curso, que ahora llega a su fin, corresponde a las indicaciones de la Carta Apostólica Desiderio Desideravi sobre la formación litúrgica. De hecho, el cuidado de las celebraciones exige preparación y compromiso. Los obispos, en nuestro ministerio, somos muy conscientes de ello, porque necesitamos la colaboración de quienes preparan las liturgias y nos ayudan a cumplir nuestro mandato de presidir la oración del pueblo santo. Este servicio suyo a la liturgia requiere, además de un profundo conocimiento, un sentido pastoral. Por ello, me complace ver que renuevan una vez más su compromiso con el estudio de la liturgia. Es como dijo San Pablo VI, la fuente primera de ese intercambio divino en el que se nos comunica la vida de Dios, es la primera escuela de nuestra alma, discurso para la clausura de la segunda sesión del Concilio Vaticano II, 4 de diciembre de 1963. Por eso la liturgia nunca se posee del todo, nunca se aprende como las nociones, los oficios, las habilidades humanas. Es el arte primario de la Iglesia, el que la constituye y caracteriza. Quisiera confiarles algunos elementos de reflexión para este servicio suyo, que se inscribe en el contexto de la aplicación de la reforma litúrgica. Hoy ya no se habla del maestro de ceremonias, es decir, el que se ocupa de las ceremonias sagradas, sino que los libros litúrgicos se refieren al maestro de celebraciones. Y el maestro enseña la liturgia cuando te guía al encuentro con el misterio pascual de Cristo, al mismo tiempo, debe disponerlo todo para que la liturgia resplandezca con decoro, sencillez y orden, cf. Caeremoniale Episcoporum, 34. El ministerio del maestro es una diaconía, colabora con el obispo al servicio de la comunidad. Por eso todo obispo nombra un maestro, que actúa con discreción, con diligencia, sin anteponer el rito a lo que expresa, sino ayudando a captar su sentido y su espíritu, subrayando con sus acciones que el centro es Cristo crucificado y resucitado. Especialmente en la catedral, el responsable de las celebraciones episcopales coordina, como colaborador del obispo, a todos los que ejercen un ministerio durante la acción litúrgica, de modo que se favorezca la participación fructuosa del pueblo de Dios. Vuelve aquí uno de los principios cardinales del Vaticano II, hay que tener siempre ante los ojos el bien de las comunidades, la atención pastoral de los fieles, cf. Ibid. 34, para llevar al pueblo a Cristo y a Cristo al pueblo. Este es el objetivo principal, que también debe estar en primer plano a la hora de preparar y dirigir las celebraciones. Si descuidamos esto tendremos bellos rituales, pero sin fuerza, sin sabor, sin sentido porque no tocan el corazón y la existencia del pueblo de Dios. Y esto ocurre cuando el presidente de facto no es el obispo, el sacerdote, sino que es el maestro de ceremonias, y cuando esta presidencia se desliza hacia el maestro de ceremonias, se acabó todo. El presidente es quien preside, no es el maestro de ceremonias. De hecho, cuanto más oculto esté el maestro de ceremonias, mejor. Cuanto menos se le vea, mejor. Pero que coordine todo. Es Cristo quien hace vibrar el corazón, es el encuentro con Él lo que atrae el espíritu. Una celebración que no evangeliza no es auténtica, Desiderio Desideravi, 37. Es un ballet hermoso, estético, bello, pero no es auténtica fiesta. Uno de los objetivos del concilio era acompañar a los fieles a recuperar la capacidad de vivir la acción litúrgica en su plenitud y de seguir asombrándose de lo que sucede en la celebración ante nuestros ojos, cf. Desiderio Desideravi, 31. Fíjate, no habla de gozo estético, por ejemplo, o del sentido estético, no, sino de asombro. El asombro es algo distinto del placer estético, es el encuentro con Dios. Solo el encuentro con el Señor te produce sobrecogimiento. ¿Cómo conseguirlo? La respuesta se encuentra ya en Sacrosanctum Concilium. En el N14, recomienda la formación de los fieles, pero dice la Constitución, como esto no puede esperarse si los mismos pastores de almas no están imbuidos, ellos en primer lugar, del espíritu y de la fuerza de la liturgia y si no se convierten en sus maestros, es absolutamente necesario dar el primer lugar a la formación litúrgica del clero. Así, el propio maestro crece primero en la escuela de la liturgia y participa en la misión pastoral de formar al clero y a los fieles. Uno de los aspectos más complejos de la reforma es su aplicación práctica, es decir, el modo en que lo establecido por los padres conciliares se traslada a la vida cotidiana. Y entre los principales responsables de la aplicación práctica está el profesor, que junto con el director de la oficina de pastoral litúrgica acompaña a la diócesis, a las comunidades, a los sacerdotes y a los demás ministros en la aplicación de la praxis celebrativa indicada por el concilio. Lo hace, sobre todo, celebrando. ¿Cómo aprendimos a servir a misa de niños? Viendo cómo lo hacen nuestros amigos mayores. Es esa formación a partir de la liturgia sobre la que escribí en Desiderio Desideravi. El decoro, la sencillez y el orden se consiguen cuando todos, poco a poco, a lo largo de los años, asistiendo al rito, celebrándolo, viviéndolo, comprenden lo que tienen que hacer. Por supuesto, como en una gran orquesta, cada uno debe conocer su parte, los movimientos, los gestos, los textos que pronuncia o canta, entonces la liturgia puede ser una sinfonía de alabanza, una sinfonía aprendida del Lex Orandi de la Iglesia. Las escuelas de praxis litúrgica se inician en las catedrales. Se trata de una buena iniciativa. Se reflexiona, mistagógicamente, sobre lo que se celebra. Se evalúa el estilo de celebración, para considerar los progresos y los aspectos que deben corregirse. Os animo a ayudar a los superiores de los seminarios a presidir de la mejor manera posible, a cuidar la proclamación, los gestos, los signos, para que los futuros presbíteros, junto con el estudio de la teología litúrgica, aprendan a celebrar bien. Esto se aprende observando diariamente a un presbítero que sabe presidir, celebrar, porque vive la liturgia y, cuando celebra, reza. Os animo a ayudar a los responsables de los ministerios a preparar la liturgia de las parroquias poniendo en marcha pequeñas escuelas de formación litúrgica, que combinen fraternidad, catequesis, mistagogía y praxis celebrativa. Cuando el responsable de las celebraciones acompaña al obispo a una parroquia, es bueno potenciar el estilo celebrativo que allí se vive. No tiene sentido hacer un bonito desfile cuando está el obispo y luego todo vuelve a ser como antes. Su tarea no es organizar el rito de un día, sino proponer una liturgia que pueda ser imitada, con aquellas adaptaciones que la comunidad pueda asumir para crecer en la vida litúrgica. Así, poco a poco, crece el estilo celebrativo de la diócesis. De hecho, ir a las parroquias y no decir nada ante liturgias un poco descuidadas, mal preparadas, significa no ayudar a las comunidades, no acompañarlas. En cambio, con delicadeza, con espíritu de fraternidad, es bueno ayudar a los pastores a reflexionar sobre la liturgia, a prepararla con los fieles. En esto el maestro de celebraciones debe usar una gran sabiduría pastoral, si está en medio del pueblo, comprenderá y sabrá inmediatamente cómo acompañar a sus hermanos, cómo sugerir a las comunidades lo que es conveniente y factible, qué pasos son necesarios para redescubrir la belleza de la liturgia y de celebrar juntos. Y, por último, les pido que aprecien el silencio. En esta época hablamos. Silencio. Especialmente antes de las celebraciones, un momento que a veces se toma como una reunión social, la gente habla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo no estás? El silencio ayuda a la asamblea y a los concelebrantes a centrarse en lo que se va a realizar. A menudo, las sacristías son ruidosas antes y después de las celebraciones, pero el silencio abre y prepara al misterio, es el silencio el que prepara al misterio, permite la asimilación, deja resonar el eco de la palabra escuchada. La fraternidad es hermosa, saludarse es hermoso, pero es el encuentro con Jesús lo que da sentido a nuestro encuentro, a nuestra reunión. Debemos redescubrir y valorar el silencio. quiero hacer mucho hincapié en esto. Y aquí digo algo relacionado con el silencio, pero para los sacerdotes. Por favor, las homilías, son un desastre, a veces oigo a alguien, sí, fui a misa en esa parroquia, sí, una buena lección de filosofía, 40, 45 minutos. 8, 10, no más. Y siempre un pensamiento, un afecto y una imagen. La gente se lleva algo a casa. En la Evangelii Gaudium he querido insistir en ello. Y lo he dicho tantas veces, porque es algo que no acabamos de entender, la homilía no es una conferencia, es un sacramental. Los luteranos dicen que un sacramento, es un sacramental, creo que son los luteranos, es un sacramental, no es un sermón. Lo preparas en oración, lo preparas con espíritu apostólico. Por favor, las homilías, que son un desastre, en general. Queridos amigos, antes de despedirme, quisiera expresaros una vez más mi aliento por lo que estáis haciendo al servicio de la realización de la reforma, que los padres conciliares nos confiaron. Esforcémonos todos por continuar el buen trabajo iniciado. Ayudemos a las comunidades a vivir la liturgia, a dejarse modelar por ella, para que, como dice la Escritura, el que tenga sed, que venga, el que quiera, que tome gratuitamente el agua de la vida, AP 22:17. Ofrecemos a todos el agua de manantial que brota abundantemente de la liturgia de la Iglesia. Les deseo lo mejor y les bendigo de corazón. Y por favor, les pido que recen por mí, no lo olviden. Gracias.